Y yo antes de iniciar quería comentar un par de cosas. La primera, que se están vendiendo, alguien tiene por ahí unos pins que son en memoria de los españoles que estaban en los campos de concentración. Los campos de concentración de los nazis tenían señalado a los prisioneros por nacionalidad, por condición, por raza, por condición. Es decir, los gays tenían un triángulo, los judíos tenían otro, los rusos, los comunistas tenían otro, era el triángulo este rojo. Y a los españoles, nos dijo un historiador hace poco, que le ponían, que, wow, lógicamente no lo dijo en Totana, pero que le ponían un triángulo azul con la S de Spanish. Entonces nosotros, en memoria y como homenaje a estas personas que lucharon contra el fascismo en Europa, los españoles que murieron, totaneros también, hubo algunos totaneros y precisamente hay una plaza abajo, la Plaza de la Libertad, que se hizo en el periodo 99, se construyó en el periodo 99-2003, pues precisamente a memoria de esos totaneros que murieron en el campo de Busch-Endorf, en Mauthausen. De manera que si queréis colaborar, por aquí hay algún compañero que tiene esos pins, que puede al salir o lo puede facilitar. Y luego hay otra cuestión, para que no se me olvide, que después del acto, después, cuando termine de hablar Marina, se va a dar la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración sobre un tema tan complejo como es lo que se va a tratar, tan complejo y tan importante para nosotros como lo que se va a tratar. Y después vamos a ir al club de tenis a tomarnos algo, a hacer compañía y a tener una charla más digamos, un poco más íntima. Si alguien quiere venir, se lo puede decir a Ginés o Juan Pividal. Lógicamente, cada uno vamos a pagar lo nuestro, porque no puede ser de otra manera. Y ya pues podemos echar un ratico ahí tomándonos algo con las buenas vistas de noche que tiene el club de tenis. Así que sin más, yo voy a proceder a decir lo que tengo que decir, que no es mucho, porque quien tiene lógicamente que desarrollar esta noche aquí es Marina, y también anterior a Marina, pues hablará Inma, dirá unas palabras Inma en representación un poco de Totana, ¿no? En primer lugar, pues como no puede ser de otra manera, agradecer el esfuerzo que hace el Centro Cultural y Obrero para generar un debate en un tema tan interesante y tan importante para nuestro presente y para nuestro futuro, como es el tratado, el TTIP y también el CETA, el tratado con Europa-Estados Unidos y el tratado de Europa-Canadá. Las repercusiones que va a tener sobre nuestra vida, nuestra economía, nuestro empleo, en fin, todas las repercusiones que va a tener. ¿A quién beneficia? También parece ser que eso es, lógicamente, ¿a quién beneficia? ¿A quién puede perjudicar gravemente? ¿Y qué puede suponer para los sectores económicos, concretamente, en general, para Europa, para España, y también concretamente lo que puede suponer la incidencia que pueden tener estos tratados de aprobarse sobre la economía de un municipio como el municipio de Totana, un municipio agrícola, ganadero, en fin, con unos sectores primarios muy importantes y que también están bastante afectados por los contenidos del tratado. Así que, sin más, yo le cedo la palabra a Isma. Os pido, tanto a Isma como a Marina, que os acerquéis al micrófono. Y posteriormente, como es natural, pues el desarrollo de la charla lo hará Marina Albiol. Marina Albiol es de Castellón, prácticamente es vecina nuestra, de la Comunidad Valenciana. Es una persona joven, muy bien preparada. Está en este momento es europarlamentaria del grupo de Izquierda Unida, de la Izquierda Unitaria Europea. Y os puedo asegurar que es de las personas jóvenes, muy bien preparada, y que es, digamos, una persona que entiende por su lucha, por su compromiso, entiende las cuestiones que están sucediendo en este momento en Europa, sobre todo cuando son temas tan importantes como pueda ser para nuestro futuro y para nuestro presente, como pueda ser estas cuestiones, temas de solidaridad, en fin, es la Europa Marina representa en el Parlamento Europeo a la Europa de los trabajadores, a la Europa de la gente, de la solidaridad con los inmigrantes, a la Europa de la base social que tienen nuestros pueblos. De manera que le paso la palabra a Isma y posteriormente ya hablará, le daremos la palabra a Marina.
Muy buenas noches. Yo en primer lugar querría agradecer a todas las personas que habéis venido aquí esta noche a escuchar esta charla tan importante, como también, como no puede ser de otra forma, al Centro Cultural Llobero por la organización de esta charla, que creo que es muy importante y debemos agradecer esa implicación y esa organización. El TTIP es un tema de gran importancia y del que prácticamente pues desconocemos todo. De hecho, ya se encargan quienes lo están negociando a nuestras espaldas de que sea así y de que no conozcamos lo suficiente. Y lo poco que conocemos es bastante ya para saber que debemos de estar prevenidos y que debemos de seguir sobre todo recabando información, ya que de aprobarse este tratado tendría unas consecuencias muy graves que nos van a afectar muy directamente, como ya se ha dicho, en una región como es la murciana, en un pueblo como es Totana, cuyo sector más importante de economía y de empleabilidad es la agricultura y la ganadería. Creo que debemos ser muy conscientes de eso y no creer que es un tema que no será ajeno. Tenemos la suerte de poder contar esta noche con ella, de poder contar con Marina Albiol aquí en Totana, para que ella nos pueda dar información de primerísima mano sobre este peligroso tratado que, como digo, se negocia a espaldas nuestras, a espaldas de todos los habitantes de Europa, de la población, y que es un tratado que está hecho por y para las grandes empresas, o como también bien dice el título de esta charla, un tratado, un acuerdo contra todos. Yo creo que este título está muy bien escogido y define muy bien la finalidad de este tratado, que debemos tener también muy claro y recordar que votación tras votación en el Parlamento Europeo ha sido apoyado por el bipartidismo nacional de Partido Popular y Partido Socialista. Hace unos meses, sin ir más lejos, desde Ganar Totana Izquierda Unida, presentamos en nuestro ayuntamiento, en Totana, una moción de rechazo a este tratado de libre comercio, como se le conoce comúnmente, aprovechando que se celebraba la cumbre del clima de París y aprovechando también que los acuerdos que se llevaron a cabo en ese cumbre del clima, que también es muy importante en la búsqueda del freno del cambio climático, de salir adelante este tratado vendría a contradecir cada una de las normas que se intenten imponer en materia de medio ambiente. Creo que eso nos afecta a todos, ya no como europeos, sino como habitantes del planeta. Además también, pues como también se comentará más adelante, Marina lo especificará, afectará pues, a los derechos laborales, a las normas de alimentación, cosa que también nos afectará muy directamente. Y que, bueno, yo considero que los trabajos de Marina, las investigaciones de Marina son muy interesantes, un trabajo muy importante. De hecho, yo me documenté en sus investigaciones y en sus trabajos para conocer un poco a la hora de elaborar la moción y de poder defenderla en condiciones. Y cabe destacar que esta moción tuvo que ser aprobada en pleno con el voto del alcalde, con el voto de calidad, porque los demás grupos no la apoyaron, solo Ganar Totana Izquierda Unida votó a favor, con lo cual queda claro que también a nivel municipal estamos solos en este sentido. Con lo cual creo que estamos solos, como digo, frente a un problema que es muy grande, y frente a un problema que se nos viene encima y que nos van a imponer a todos por igual desde Europa. Debemos rebelarnos contra este tratado, pero lo primero, para poder hacer eso, lo primero es informarnos y conocer de primera mano de qué se trata, para poder hacernos una idea y decidir que estamos contra él. Para conocer a fondo esta cuestión y arrojar un poco de luz entre tanta oscuridad, en estas negociaciones tan oscuras, le voy a dar ya paso a ella, que bueno, como ya se ha presentado, pero bueno, para muchos de nosotros y nosotras no necesita presentación, pero a mí sí que me gusta destacar que además de ser una eurodiputada de Izquierda Unida, la parte humana, la parte de compromiso, de activismo en labores, en campañas humanitarias, de defensa de los derechos sociales, yo creo que es tan o más importante que la labor de eurodiputada, y creo que también es de destacar ese compromiso con todos nosotros y nosotras. Y bueno, yo le doy las gracias sobre todo por estar aquí esta noche, por acercaros a vosotros y a mí este tema tan desconocido, y le doy paso a ella, Marina Albiol. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me oye bien?
Es por esto.
Es que tengo miedo.
Se
van a copiar. Bueno, un placer estar aquí esta tarde en Totana y la verdad también acompañada. Y bueno, yo creo que lo primero es agradecer al Centro Cultural y Obrero que se haya organizado esta charla, porque ante un tema que en realidad se nos está ocultando por los grandes medios de comunicación y también por nuestros gobiernos, creo que es casi una obligación, una tarea de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de las organizaciones políticas de izquierdas, es casi una obligación hacer este tipo de actos, de encuentros, que podamos tener reflexión colectiva, que podamos tener debate, que podamos hacer una lectura crítica de los tratados y sobre todo que podamos animarnos para seguir organizándonos para poder pararlos. Lo primero es, ¿de qué tratados estamos hablando? Estamos hablando del TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio y Inversión, que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, y estamos hablando también del CETA, el tratado que ya se ha negociado entre la Unión Europea y Canadá, que está a punto de firmarse, pero a ver si lo podemos evitar, y está también el TISA, que es otro tratado, es un tratado sobre el comercio de servicios que se está negociando en este momento entre 50 países del mundo, entre ellos los 28 de la Unión Europea. Por tanto, es una triada de tratados y creo que el primer titular es que estos tratados comerciales no son tratados comerciales. Creo que eso es lo básico, ¿no? Que nos los están intentando vender como si fueran tratados comerciales, pero que en realidad no lo son, que en realidad van mucho más allá de un tratado comercial, porque lo que el común de los mortales entendemos por tratado comercial es cuando entre dos territorios se hace un acuerdo para exportar determinadas, ¿no? Uno tiene tomates, el otro tiene naranjas y bajamos los aranceles tal y podemos comerciar mejor, así a grandes rasgos, ¿no? Pero esto no son tratados comerciales, esto no va de bajar aranceles, esto no tiene nada que ver con esto. En realidad, estos tratados podríamos hablar casi de una constitución transatlántica, es decir, el TTIP, el CETA, el TISA, pero que además se entrelazan con otros tratados, con el tratado, con el NAFTA, que es el Tratado de América del Norte, con tratados que la Unión Europea ya ha negociado con Singapur, con Sudáfrica, es decir, hay como toda una red de tratados, ¿no? Y entre todos ellos de lo que estamos hablando es de una supraconstitución. Estamos hablando de que estos tratados van a alterar nuestras normas, nuestras leyes, nuestros reglamentos, que van a afectar servicios públicos, derechos laborales, agricultura, es decir, prácticamente todos los ámbitos, ¿no? Por eso creo que lo primero es que quede claro eso, que esto no son tratados comerciales, sino que esto va mucho más allá y, por tanto, que nos van a afectar en muchísimos aspectos de nuestra vida. Lo segundo, ¿por qué desde la izquierda europea, desde el grupo de la izquierda europea, pero no solo, porque también desde muchísimas organizaciones ecologistas, desde los sindicatos, ¿no? El por qué estamos en contra de estos tratados? Yo creo que la primera cuestión es por el cómo se han negociado, ¿no? El por cómo se están negociando, que lo están haciendo absolutamente en secreto y de espaldas a la ciudadanía, con oscurantismo, con falta de transparencia. Lo están negociando de espaldas a la ciudadanía, pero no solo, quiero decir, antes lo estaba contando antes también, incluso a los diputados y diputadas del Parlamento Europeo nos niegan la información. Nosotras, para poder tener acceso a la información sobre el TTIP o sobre el CETA, pero sobre todo sobre el TTIP, que es porque el CETA, digamos que las negociaciones se han acabado y ahora estamos en el proceso de aprobación, ¿no? Pero sobre el TTIP, que es lo que ahora mismo se está negociando, para poder acceder a la documentación han hecho en el Parlamento Europeo una sala secreta, bueno, nosotras le llamamos la sala secreta, ellos lo llaman la reading room, la sala de lectura, pero bueno, es una sala que está bajo llave los documentos y que para poder entrar tienes que dejar el móvil, los papeles, el boli, tienes que entrar sin nada a la sala, te dan la documentación, pero no te dejan hacer copias de nada, no te dejan hacer fotocopias, no te dejan escribir nada, Y lo peor, no es eso, lo peor es que para entrar hay que firmar un papelito, un documento de confidencialidad, por el cual nos comprometemos que no vamos a contar ni a dar difusión absolutamente nada de lo que leamos en esa sala. Es decir, nos dejan ver la documentación a cambio de que juremos silencio absoluto. Ese es el nivel de democracia y de transparencia que existe en el Parlamento Europeo. Pero bueno, afortunadamente ha habido filtraciones y gracias a esas filtraciones, bueno, pues yo creo que poco a poco se está intentando dar difusión al contenido del tratado, ¿no? Greenpeace, por ejemplo, hace poco filtró muchísimos documentos sobre el TTIP. Pero bueno, que es muy grave que tenga que ser con filtraciones. Es muy grave que tengamos que enterarnos de cosas que nos van a afectar a nuestra vida, a nuestros derechos, por una filtración. Pero bueno, insisto que hay un problema de las formas, del cómo se han negociado, y creo que eso es muy importante y hay que denunciarlo, pero no podemos decir que, bueno, que si se negociara de forma transparente estaríamos de acuerdo, porque en realidad estamos en contra también del fondo del tratado, de los objetivos, de lo que quieren conseguir con estos tratados. El tema es que las multinacionales llevan 20 años intentando tener un tratado de estas características. Llevan 20 años intentando un acuerdo como el que se está negociando con Estados Unidos y como el de Canadá. ¿Y por qué después de 20 años parece que ahora pueda ser el golpe definitivo? Bueno, nuestra lectura es que estos tratados, sobre todo el TTIP y el CETA, son la propuesta capitalista para salir de la crisis. Es decir, es la propuesta que hacen los poderosos para salir de la crisis ellos y ellas, una minoría, evidentemente, una élite, no el conjunto de la ciudadanía. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en un momento de recesión económica, para que estas grandes multinacionales puedan seguir manteniendo su tasa de beneficios o aumentar su tasa de ganancia, necesitan dos cosas: aumentar la explotación de los trabajadores y trabajadoras y aumentar la explotación de los recursos naturales. Son las dos únicas fuentes de riqueza, ¿no? El trabajo humano y los recursos naturales. Bueno, pues para aumentar la explotación de los recursos naturales y para aumentar la explotación de los trabajadores y trabajadoras, ahora mismo necesitan nuevas reglas, necesitan un nuevo marco, necesitan revertir avances sociales que se han conseguido con muchos años de lucha de la clase obrera, necesitan que determinados servicios públicos dejen de ser públicos, porque ahí tienen un nicho de negocio, en la educación y en la sanidad, básicamente. Necesitan también que prácticas que hasta ahora en Europa están prohibidas, dejen de estar prohibidas, como por ejemplo el fracking o los transgénicos, y necesitan un sistema jurídico que se adapte todavía mejor a sus intereses. Y todo eso es lo que consiguen con estos tratados, ¿no? Ese nuevo marco, esas nuevas leyes, esas nuevas regulaciones, es lo que consiguen con estos tratados. Además, hay otro objetivo que tienen con los tratados, y el objetivo es frenar políticas de izquierdas. Es decir, que esté todo tan atado por arriba que aunque la izquierda gane en las urnas, no tengan posibilidad de hacer políticas de izquierdas porque ya venga todo, ya esté todo blindado por arriba. Es decir, no quieren dejarles margen para que podamos hacer esas políticas, ¿no? Por eso decía al principio que no son tratados comerciales, que en realidad esto es todo un proyecto político y económico de una élite transatlántica para seguir enriqueciéndose. Y esto que he dicho así suena como muy fuerte, y lo es, pero esto también se ve muy claramente cuando vemos, por ejemplo, en el Estado español, qué empresas están haciendo campaña por el TTIP y por el CETA, para que se apruebe. Pues bueno, el listado es el BBVA, Santander, La Caixa, Telefónica, Mafre, Iberdrola, Endesa, Inditex. Pues todas esas empresas son las que están haciendo campaña por estos tratados. Las farmacéuticas también están haciendo lobby para que se apruebe. Con eso yo quiero que como mínimo nos tiene que poner en alerta, ¿no? Porque si estas empresas están tan interesadas en este tratado, imagino que, vamos, que será porque tienen algunos intereses, ¿no? Y desde luego seguro que son contrarios a los nuestros. Y bueno, ¿cómo quieren conseguir todo esto, ¿no? ¿Cuáles, qué mecanismos quieren introducir con estos tratados? Pues hay dos fundamentalmente, la convergencia reguladora y los tribunales de arbitraje. La convergencia reguladora. La convergencia reguladora de lo que trata es de armonizar normativas a ambos lados del Atlántico, tanto con el CETA como con el TTIP, ¿no? Con Canadá o con Estados Unidos. Tratan de que tengamos las mismas normativas, las mismas regulaciones, etcétera. Claro, esto el Partido Popular o el Partido Socialista nos lo intentan vender como si fuéramos... Yo creo que a veces nos tratan como si fuéramos tontos, lo digo en serio, porque el otro día me decían, no, pero eso es para que, por ejemplo, las normas sobre seguridad de los coches, para que todos los coches aquí y allí, pues por ejemplo, tengan todos 5 cinturones o 4 airbags, ¿no? Y así sea más fácil exportar. Bueno, no llevan 4 años de negociaciones, 20 rondas negociadoras a un lado y al otro para ver el número de cinturones que tienen que tener los coches. O sea, no va así. La convergencia reguladora va de otra cosa. La convergencia reguladora va de que aquí tenemos unos estándares medioambientales, sanitarios, unos derechos laborales mucho más elevados que en Estados Unidos. La convergencia reguladora lo que quiere es bajar todos esos estándares e igualarlos a los de Estados Unidos, pero no para el número de cinturones del coche, sino para, bueno, pues para los transgénicos, para el fracking, para los productos químicos que aquí están prohibidos porque aquí las normas, digo, son un poco más altas. Va por el tema de los derechos laborales, va por ahí la convergencia reguladora. Y de hecho, lo que tenemos muy claro es que esa convergencia reguladora va a ser a la baja. No va a ser para que en Estados Unidos aumenten sus derechos laborales. No, en todo caso va a ser para bajar los nuestros aquí, ¿no? Y de hecho, quiero decir, si miramos que detrás del tratado, por ejemplo, Inditex lo está apoyando, claro, todos sabemos que Inditex no está muy, muy preocupado por nuestros derechos laborales. Más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces eso sobre la convergencia reguladora. Es preocupante el tema de transgénicos, porque ya sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, el 70% de los productos que hay en un supermercado tienen algún ingrediente que ha sido modificado genéticamente. Aquí de momento eso en Europa está mucho más controlado. Entonces, bueno, pues en ese sentido también sería peligroso para las denominaciones de origen, porque lo que aquí son denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, en Estados Unidos no las protegen. Entonces, pues bueno, también estaría en peligro esas denominaciones de origen. Y luego, ¿qué es lo que nos dicen que pretenden con los tratados? Dicen que lo que se pretende es ampliar mercados, aumentar las exportaciones, aumentar la competencia. Y eso que he dicho así, bueno, incluso puede sonar bien, claro, cuando te pones a analizar lo que hay detrás de eso, cuando te dicen que lo que quieren es aumentar la competencia, el análisis al final es, bueno, y en esa pugna de competencia, ¿quién gana? Pues gana quien puede ofrecer, normalmente, precios más bajos. ¿A costa de qué? De peores salarios y de peores condiciones laborales. Y ahí es cuando viene el golpe que van a tener las pequeñas y medianas empresas, que no van a poder competir, que en esa competencia quien gana siempre es las grandes corporaciones, quien gana son las multinacionales, o por ejemplo con todo el sector agrario y ganadero, que sin duda va a ser el sector que va a salir más perjudicado con los tratados, tanto con el de Estados Unidos como con el de Canadá, con los dos. ¿Por qué? Bueno, pues por eso, porque se le va a abrir la puerta al sector agrario y ganadero de Estados Unidos y de Canadá, que además son grandes multinacionales las que se encargan de este sector en Estados Unidos y en Canadá. Aquí en Europa, fundamentalmente, lo que tenemos son pequeñas y medianas explotaciones, granjas familiares, ¿no? La mayoría son, bueno, de un tamaño más bien mediano. En Estados Unidos son grandes extensiones, granjas enormes. De media, una granja de Estados Unidos es 13 veces más grande que una de Europa. Y luego que es una agricultura que está controlada por multinacionales de la alimentación, todo el proceso, es lo que se llama la agroindustria norteamericana, que controlan todo el proceso desde el principio hasta el final, y que son grandes multinacionales, que además es un modelo de agricultura y de ganadería muy diferente al nuestro, y de hecho bastante más perjudicial para la salud, con uso de transgénicos, con uso de hormonas promotoras del crecimiento en los animales, con uso del cloro para los pollos, con un uso también exacerbado de productos de pesticidas, de agrotóxicos, etcétera. Por tanto, todo eso es lo que se nos va a venir encima, ¿no?, para nuestro sector agrario y ganadero, que, insisto, no va a poder competir. Y después, la otra parte que os comentaba, ¿no? Una parte la convergencia reguladora, esto de igualar las normativas, y luego los tribunales de arbitraje privados, que en realidad es el mecanismo de resolución de controversias entre inversores y estados. Tribunales de arbitraje privados, para que nos entendamos. ¿Esto qué es? Bueno, pues son un tribunal en el cual una multinacional puede denunciar a un gobierno estatal o un gobierno de una comunidad autónoma o incluso un ayuntamiento porque una ley les molesta, porque una ley o un reglamento piensan que les perjudica a sus beneficios a esta multinacional. Claro, ¿qué estamos diciendo? Que un gobierno legítimamente elegido en las urnas saca una normativa, una ley, lo que sea, y puede recibir una denuncia, una demanda multimillonaria en un tribunal de arbitraje. Y estos tribunales ya existen, quiero decir, no, esto no es nuevo, no, ya existen en el marco de otros tratados de comercio que hay en el mundo firmados y ya sabemos cómo funcionan. Por ejemplo, yo siempre cuento dos ejemplos que son como muy claros del funcionamiento de estos tribunales de arbitraje. Egipto y Francia tienen un tratado comercial, y un tratado comercial que tiene esta cláusula de los tribunales de arbitraje. Bueno, pues después de la primavera árabe, en Egipto consiguieron subir el salario mínimo interprofesional, de 400 a 700 libras, lo subieron. Bueno, pues como Egipto y Francia tienen un tratado de comercio con un tribunal de arbitraje, una multinacional francesa que trabaja en Egipto denunció la subida del salario mínimo interprofesional. Porque decía que le perjudicaba, porque ahora iba a tener que pagar más a sus trabajadores. O sea, hasta ese punto funcionan los tribunales de arbitraje. O tenemos el caso de Uruguay, que es un caso súper conocido. Uruguay tiene también un tratado de comercial, un tratado bilateral de inversión. Y Uruguay sacó una ley antitabaco, pues como la nuestra, ¿vale? Que en las cajetillas pone que fumar mata, que fumar es perjudicial para la salud, o que provoca cáncer, lo que sea, ¿no? En las cajetillas de tabaco. Bueno, pues Philip Morris, la tabacalera, denunció la ley antitabaco en un tribunal de arbitraje y le pedía una demanda de 2.000 millones de dólares, porque esa ley le perjudicaba. Por tanto, eso es lo que quieren implantar también con el TTIP y con el CETA. Estos tribunales de arbitraje, quiere decir que van solo en un sentido. Sirve para que las multinacionales denuncien a los gobiernos, pero no para que nosotros denunciemos a las multinacionales por contaminar nuestros ríos o por explotación laboral. No, o sea, solo ellas pueden denunciar en esos tribunales de arbitraje. Y además los tribunales de arbitraje son un negocio también. Los árbitros o los jueces cobran, la media era, no sé, 3.000 dólares por día, una cosa así. Y luego tengamos en cuenta que esto es solo para las multinacionales. El otro día un diputado del Partido Popular me decía, no, porque ahí también eso va muy bien para las pequeñas y medianas empresas, tal. Ya, pero es que la media, lo que cuesta un pleito de media son 8 millones de dólares. Solo el pleito, 8 millones de dólares. ¿Qué pequeña y mediana empresa puede permitirse meterse en un pleito de estas características de 8 millones de dólares? Pues no, evidentemente es solo para las grandes corporaciones. Bueno, luego también creo que es importante que tengamos en cuenta cómo puede afectar a nivel municipal, ¿no? Y yo creo que está muy enlazado con esto de los tratados con los tribunales de arbitraje. Pongamos un ejemplo, que llega un gobierno de izquierdas a un municipio donde estaba el servicio de agua, por ejemplo, privatizado, y llega un gobierno que lo quiere remunicipalizar y que sea público. Bueno, pues si los tratados estos están en vigor, puede venir una multinacional del agua, Nestlé, que es se dedica también al agua, y ponerle una demanda multimillonaria, porque le perjudica. Porque antes esa multinacional podía optar a gestionar un servicio que, si lo remunicipalizas, lo haces público, ya no puede optar. Y a ver qué ayuntamiento puede hacer frente a una demanda de, no sé, 60 millones de euros. Por eso digo que también sirve como amenaza, ¿no? De cuidado, no vayas a remunicipalizar, o cuidado, no vayas a sacar determinada ley que te vas a ver expuesto a una demanda que no vas a poder ni pagar, porque no, de lo altísimas que son, ¿no? Y luego, aparte de eso, creo que también hay que tener en cuenta, miremos el cómo puede afectar todo esto al medio ambiente. Porque estamos llegando ya a, bueno, pues al absurdo, ¿no? El otro día un compañero de Ecologistas en Acción contaba una anécdota, que a lo mejor ya conocéis algunos, pero que deja muy claro lo que estamos haciendo, ¿no? con este tipo de tratados. Porque dicen que estos tratados, pues eso es para exportar más, ¿no? para aumentar las exportaciones, las importaciones, para que haya mucho comercio entre unos países y otros. Bueno, pues la anécdota era que en Francia hubo un accidente en un túnel y se quedó el túnel cerrado, y dentro del túnel había dos camiones. Un camión que iba de Italia a Francia llevando agua San Pellegrino, agua de esta, de beber, y otro camión que iba de Francia a Italia llevando agua de Evian, de beber, lo mismo, botellitas. Quiero decir, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que gastemos recursos, energía, ¿no?, en llevar agua de un país a otro, cuando un país la tiene, ¿no? Pues que los franceses beban agua de Evian y los italianos beban agua San Pellegrino. No hace falta gastar esa energía. Bueno, un poco porque hagamos también una reflexión en ese sentido, ¿no? De que muchas veces nos dicen, no, pero si el comercio es muy bueno. No, pues el comercio es muy bueno, pues depende, ¿no? Quiero decir, porque al final también estamos gastando una serie de energía, de contaminación, etcétera, que no tiene demasiado sentido. Y todo esto, hay que decir, estos tratados que los hacen en nombre del libre mercado, pero también tenemos que decir que no es libre mercado. Igual que decíamos que son tratados comerciales, que no son tratados comerciales, pues esto lo hacen en nombre del libre mercado, pero no es libre mercado, porque en realidad lo que quieren es que sea un mercado regulado, pero para sus intereses. No es dejar que la mano invisible del mercado actúe y ordene. No. Es todo regulado, ¿no? Y de hecho son tratados que van a firmar, que va a aprobar el Parlamento, pero todo regulado para sus intereses. Y bueno, por ir un poco ya terminando, no sé cómo vamos de tiempo, vale. Pues un poco por ir terminando, sí que quería explicar, ¿no?, en qué momento están ahora los tratados y quién está apoyando los tratados, porque hay que decir que en el Parlamento Europeo estos tratados están siendo apoyados por el tripartito que gobierna Europa. Sabéis que en Europa hay un tripartito que nos gobierna, que son socialdemócratas, conservadores y liberales. Bueno, pues los tres están apoyando este tratado, que traducido aquí al Estado español, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, PNV y Convergencia, todos están apoyando estos tratados. Estamos en contra, evidentemente, el Grupo de la Izquierda Europea y también el Grupo de los Verdes. Entonces, bueno, con esa mayoría que tienen en el Parlamento Europeo, tenemos muy claro que hay que hacer una fuerza y una presión desde las calles, ¿no? Que evidentemente esto solo lo vamos a parar desde las calles, solo vamos a pararlo con mucha movilización y con mucha organización. Hay plataformas, hay una campaña estatal por el cierre de los CIEs, hay organizaciones que están haciendo un trabajo estupendo, ATAC, Ecologistas en Acción, también están los sindicatos ahí. Bueno, pues solo desde ahí vamos a poder pararlo. Y es cierto que hubo movilizaciones este fin de semana pasado y llevan habiendo movilizaciones muchísimos meses, y están teniendo también su éxito, ¿no? Y por ejemplo ahora, os decía que el CETA ya está negociado, el CETA, el acuerdo con Canadá, en realidad ya han llegado a un acuerdo las dos partes, ¿no? Y ya está negociado, y solo falta que lo apruebe el Parlamento Europeo y luego que lo vayan aprobando todos los estados, ¿no? Bueno, pues esta semana creo que ha sido, el Parlamento de Valonia en Bélgica se ha vuelto a bueno, ha dicho que no, que ellos no lo van a aprobar, ¿no? Y de hecho ya había un Consejo de la Unión Europea para ver ya, para poner fecha para la firma, y gracias a que Valonia ha dicho que no, se está retrasando la firma, no hay fecha para la firma. Quiero decir con esto que sí que las movilizaciones están teniendo éxito, que el hecho de que cada vez haya más municipios que estén aprobando mociones en contra tiene sus repercusiones, que los sindicatos estén en contra también, ¿no? Que a veces pensamos que no sirve de mucho lo que hacemos, que no sirve de mucho ir a una manifestación o para qué vamos a presentar esa moción, y no es cierto, sí sirve. Es la manera, el otro día, creo que era en Hamburgo, había 150.000 personas en la calle manifestándose. Todo eso es lo único que les hace a ellos pensar de, bueno, ojo, vamos a parar, porque si aprobamos esto con tantísima gente en contra, se nos puede dar la vuelta y podemos perder elecciones o podemos, ¿no? Quiero decir que al final esa es la única manera que tenemos, ¿no? El estar organizados. Entonces, bueno, el Z, que ya está negociado, se está parando de momento, y tenemos que seguir parándolo, tenemos que exigir también a nuestro gobierno que cuando llegue el momento en el Parlamento digan que no, o incluso que hagan un referéndum, que podamos votar si queremos o no queremos el Z, o si queremos o no queremos el TTIP. Y bueno, y el TTIP, el de Estados Unidos, todavía se está negociando. Llevan 20 rondas negociadoras, querían haberlo acabado para ya, para antes de que Obama dejara el mandato, pero parece que eso no va a ser posible, también por lo mismo, porque también le estamos metiendo mucha presión, ¿no? Entonces, bueno, el TTIP va más para largo, esperemos que seamos capaces de pararlo. Y luego, bueno, también una cosa que creo que es una reflexión que hay que tener en cuenta, ¿no? Y también lo digo por una pregunta que me han hecho antes los compañeros de la prensa, ¿no? Que me preguntaban, bueno, entonces aquí gana Estados Unidos y pierde Europa. No, o sea, esto no es una cuestión territorial. Esto no es que Estados Unidos quiera venir aquí y ellos imponer sus leyes, sus normas, quitarnos nuestros derechos. No, no es Estados Unidos contra Europa, porque aquí quien sale beneficiado son las multinacionales de Estados Unidos y las multinacionales europeas. Y quien sale perjudicado es el pueblo de Estados Unidos y el pueblo europeo. Por tanto, no es un enfrentamiento territorial, es lucha de clases pura y dura. Y con quien nos tenemos que aliar, nuestros aliados, son los trabajadores y trabajadoras de Estados Unidos y del resto de Europa. Y tenemos que estar, evidentemente, contra las multinacionales de aquí y de allí. Quiero decir que quien más interés tiene en que aquí puedan cultivarse los transgénicos, las multinacionales europeas, que están deseosas, que quien más interés tiene en que pueda haber fracking en Europa son las de aquí. Por eso digo que no es una cosa territorial, porque al fin y al cabo el trabajador o trabajadora de Estados Unidos, que no tiene absolutamente ningún beneficio con el TTIP, más bien lo contrario, ¿no? Porque también les va a perjudicar a ellos y a ellas. Y bueno, y acabo. Creo que acabo con una reflexión. Hay que parar los tratados, hay que parar el TTIP, hay que parar el CETA, hay que parar el TISA, que no hemos hablado mucho, pero es ese acuerdo de comercio de servicios que se está negociando entre 50 países del mundo. Hay que pararlos, es importantísimo, pero no es suficiente. No es suficiente con que paremos los tratados. Quiero decir, que si paramos los tratados, pero continúan los mismos gobiernos, los mismos partidos, en los gobiernos, las mismas políticas, lo van a intentar luego con otro nombre, de otra forma. Ya nos pasó con la Constitución Europea. Acordaros que la Constitución Europea la paramos, pero luego entonces le cambiaron el nombre, le llamaron Tratado de Lisboa y dijeron, y esto ni referéndums ni nada, lo aprobamos. Por eso digo que hay que parar los tratados, pero sobre todo lo que hay que hacer es construir una alternativa para Europa. Necesitamos una alternativa que nos lleve a otra Europa. Yo creo que está bastante demostrado que con esta Unión Europea, con la Unión Europea del TTIP, del CETA, pero no solo, con la Unión Europea de Maastricht, con la Unión Europea que apoya a la OTAN, con la Unión Europea de las fronteras que está matando a los refugiados y a las refugiadas, con esta Unión Europea no tenemos futuro para los pueblos y para el pueblo. Por tanto, creo que paremos los tratados, pero sobre todo construyamos otra Europa.
consideráis, teniendo en cuenta también la premura del tiempo, pues que hay alguna pregunta concreta, alguna aclaración. Marina está aquí a vuestra disposición para responder.
Por supuesto.
Levanta la mano, Ginés. ¿Tiene la palabra?
Quiero hacerle una pregunta a Marina desde el punto de vista formal. Para aprobar un tratado, ¿tienen que pasar por los parlamentos de todos los países de la Unión Europea o hay algunos países que pueden evitarlo? Primera pregunta. La segunda, ¿qué país de la Unión Europea que sea importante desde el punto de vista gran país? Porque es que yo había visto países que Francia estaban empezando a promover el tema. Por lo tanto, ¿cómo está esta cuestión desde el punto de vista de los parlamentos de los países de la Unión Europea?
¿Las hacemos todas juntas y hay más? Y así luego.
¿Hay alguna pregunta más? Porque yo lo he visto. Sí, el tiempo.
Bueno, después de la pregunta técnica, voy a hacer una pregunta un poco más política. La última parte que has dicho, brevemente, creo que es fundamental, es que hace falta otra Europa, que son falta otras políticas, otros partidos en el poder. Y la cuestión es que también ahí, aunque ya salimos del TTIP, pero para abordar el TTIP tenemos que contar con instrumento adecuado. Yo creo que la izquierda europea necesita una profunda reflexión sobre cómo abordar la democracia. O sea, la ciudadanía ha cobrado fuerza, va cobrando cada vez más poder. Ya no son solo los trabajadores, son los pequeños empresarios, los comerciantes, los campesinos, los alternativos, los desinformados, los desideologizados, es mucha gente. Entonces, quizá la izquierda europea, precisamente el pro de lo que defendemos, quizá deberíamos hacer, incluso semánticamente, una reflexión sobre si solo con la gente de izquierdas ideologizada podemos cambiar las cosas. Estando en los finalistas completamente de acuerdo con lo que está diciendo la izquierda.
Bien, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas tardes. Es una pregunta muy, muy concreta. Cuando te refieres a ellos, ¿quiénes son ellos? Es decir, el Departamento de Agricultura estadounidense, la Comisión Europea, ¿quiénes son ellos? ¿Verdaderamente quién lo está negociando? Y si sabe el nombre y apellido, pues mucho mejor.
¿Alguna palabra? Sí, pues.
Dos cuestiones, una cuestión que tiene que ver con la charla y otra cuestión que tiene que ver con el pueblo, con este pueblo. La primera cuestión, Marina ha hablado de lucha de clases. La lucha de clases a nivel internacional sigue existiendo, aunque quizá no la veamos mucho. Y yo creo que esa lucha que en última instancia está entre los que dominan la economía y entre los que vivimos de la economía, que es muy diferente, también se plasma a nivel nacional. Es decir, esa guerra de posiciones tiene lugar también a nivel internacional. Hace así como 20 días hemos visto prácticamente que en España se ha dado un golpe de Estado en un partido de izquierda de este país. Un golpe de Estado que ha destronado radicalmente a lo que era su dirección y su secretario general. Eso, que yo soy un amante de la estrategia política y también incluso si te pones militar, yo tengo una interpretación contundente de ello y muy clara. Están intentando resituar a nivel de España porque saben que el ajuste viene, saben que este país ha aumentado prácticamente en dos años, ha aumentado prácticamente el 40% de deuda pública. Y estamos con el déficit público desbocado. Quinto hablaba el otro día de que hace falta un ajuste de 5.000 millones. La Unión Europea no se esconde, es un ajuste de 25.000 millones. Es decir, la guerra continúa. Y en España están intentando resituar el panorama político para salirse con la suya. ¿Eh? Y es liberalizarlo todo bajo un orden totalmente absoluto De tal manera que los ricos sean más ricos y los pobres cada día más pobres, y sobre todo una misa navegante. De aquí quien pierde no son los trabajadores, que posiblemente ya lo han perdido casi todo. Quien va a perder radicalmente es la clase media. La clase media se difumina. La clase media con tratados como este se va a freír carga. Va a ser unos pocos muy ricos, muy ricos, muy ricos, y un proletariado sobre todo muy joven, totalmente desestructurado a nivel laboral, totalmente desestructurado a nivel de pensiones, con los pequeños empresarios y los pequeños agricultores metidos en este saco, porque van a por ellos. Este tratado va a ir a por ellos, ¿eh? Entonces yo creo que tenemos que recomponer lo que a nosotros nos impide. Hay que recuperar, como decía Juan, hay que fortalecer la izquierda de este país. Hay que hacerlo. Y luego otra cuestión que no tiene nada que ver con eso. El domingo este que viene hay un acto fundamental en la historia de este pueblo. Se va a reconocer por la primera vez, se va a poner una lápida con los nombres en la fosa común que hay de los fusilados de después de la guerra civil, los fusilados del 39. Hasta ahora eran los grandes desaparecidos de la democracia, ¿eh? Entonces, por parte del Ayuntamiento de Tocana y por parte del Ayuntamiento de Aledo, y teniendo como cabeza a los dos alcaldes, se va a poner la fosa común que hay en el cementerio de Tocana, se va a poner una lápida. Yo solamente deciros que me gustaría mucho que la gran mayoría de los que estemos aquí vayamos ese día al cementerio de Tocana.
Hola, Marina. Bienvenida y agradecerte que te hayas participado también los pormenores de este asunto tan poco transparente. Puestos a construir esa alternativa con la que podamos hacer frente con ideas y con propuestas, y no solamente diciéndome no a tanto al TTP como al resto de tratados internacionales, ¿hay contactos por parte de la izquierda europea, del grupo de izquierda europea en el Parlamento, con el movimiento también transeuropeo que encabeza ya en Paris, que es el ministro de Finanzas griego, que precisamente lo que se propone es recuperar los movimientos democráticos a nivel transnacional dentro de la Unión Europea primero y imagino que también después a nivel internacional? Creo que se llama el Bien 25, ¿puede ser? Sí. Gracias.
Una palabra más. Bien, pues va a ser el resumen Marina y damos por finalizado.
Gracias. Bueno, pues empiezo por la pregunta de quién son ellos. Bueno, ellos en el sentido de quién está negociando los tratados, por parte de Europa lo está negociando la comisión negociadora que ha sido nombrada por la comisaria de comercio, pero bueno, quiero decir, el otro día yo estuve reunida con el jefe de los negociadores, que además es español, que es el señor Ignacio García Bercero, pero son funcionarios, quiero decir, que realmente cuando yo hablo de ellos, no son de los que están allí negociando la coma, el punto, el que se pone aquí, el cómo redacto esto, no, cuando yo hablo de ellos son de los que están detrás, de los que realmente mandan, que no son los que están allí negociando punto por punto las cosas más técnicas, sino ellos en realidad son, pues eso, los grandes accionistas de las grandes multinacionales, es ese 1% que llamamos, los poderosos, la élite, esos son ellos, que no son los que se sientan en la mesa de negociación, esos son funcionarios de la Comisión Europea, sino que son los que en realidad dictan por detrás lo que tiene que escribirse, ¿no? Y de hecho, cuando preguntamos con quién se había reunido la comisión negociadora para poder empezar a negociar, pues eso, el 98% de las reuniones de la comisión negociadora, de los funcionarios, había sido con los lobbies de las grandes multinacionales, para que les dijeran ya, ¿no?, les dejaran claro qué es lo que quieren que ponga. Bueno, eso respecto a la pregunta, ¿no? Después, todo el sistema de aprobación, la pregunta más técnica. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, hay dos formas de aprobarse un tratado. Depende de si es un tratado mixto o de si no lo es. Si es un tratado mixto, mixto quiere decir que invade competencias estatales. Nosotras entendemos que tanto el CETA como el TTIP invaden competencias estatales, y tanto que las invaden, ¿no? Entonces, lo primero es conseguir que se declaren mixtos. El CETA ya se ha declarado mixto. Cuando se declara mixto, quiere decir que tiene que pasar el voto del Parlamento Europeo y el voto de cada uno de los estados, por unanimidad, todos. No se puede, con que uno diga que no, ya no se debería poder aprobar. Eso es lo que nosotras entendemos cuando leemos el Tratado de Funcionamiento. Ahora ellos ya están diciendo que, bueno, que eso de que tengan que ser todos no está tan claro, que igual una mayoría cualificada del Consejo nos sirve. En un principio, si es mixto, tienen que ser el Parlamento Europeo y todos los estados. Pero con el CETA lo que quieren hacer es que lo apruebe el Parlamento Europeo, que entre en vigor de manera provisional y ya que lo vayan aprobando los estados poco a poco. Y con el TTIP todavía no nos han dicho si será mixto o si no lo será. O sea, si lo declararán, porque serlo lo es, pero si lo declararán mixto o no lo declararán. Yo entiendo que después de que hayan declarado mixto el CETA, no les queda otra que declarar mixto el TTIP. Y entonces que lo tengan que votar los estados. Y ahí es donde más fuerza podemos hacer. Y de hecho, incluso hay estados que, por su constitución, igual hasta tendrían que hacer un referéndum. En el caso del Estado español no es obligatorio, pero podemos pedirlo. Lo podrían hacer si quisieran. Yo creo que esa es la batalla que tenemos que dar también. Que se haga un referéndum para que podamos decidir si queremos o no queremos el CETA o si queremos o no queremos el TTIP. Y que, bueno, la cuestión de Francia y Alemania. Francia salió Hollande diciendo que daba por que las negociaciones del TTIP se tenían que dar por terminadas, que ya no tiraran para adelante. Salió también el ministro socialdemócrata de Alemania, Gabriel, y pero nosotras lo entendimos más como una estrategia, en el sentido, primero, porque tienen procesos electorales y les perjudica decir que apoyan el TTIP, entonces están en esa estrategia, y luego también porque ahora lo que quieren es centrarse en el CETA. Es como aparcar un poco el TTIP y centrarse rápidamente, que se apruebe ya el CETA en el Parlamento Europeo, que se empiece a aplicar, porque solo con el CETA, en realidad, es que muchísimas multinacionales americanas tienen sede en Canadá o les cuesta nada abrir una sede en Canadá. Por tanto, ya les serviría el CETA. Entonces, bueno, por eso. La realidad es que la socialdemocracia en Europa lo está apoyando, pero también es cierto que la socialdemocracia es donde más podemos incidir, y hay socialdemócratas franceses que están diciendo que no, hay socialdemócratas alemanes que empiezan a dudar, hay socialdemócratas belgas que no están de acuerdo con el TTIP y con el CETA, por lo tanto es por ahí por donde tenemos que trabajar, ¿no? Y bueno, ya para acabar, sobre las alternativas de la Unión Europea y todo esto, está claro que el fracaso de la Unión Europea, yo creo que es más que evidente, ¿no?, que esta Unión Europea ha fracasado. Y que ha fracasado en realidad porque no ha dado respuesta a las necesidades de la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de Europa, ni a los de Europa, y muchísimo menos a los que vienen de fuera, ¿no?, intentando salvar su vida. Bueno, pues ante una Unión Europea que no ha dado respuesta, yo creo que la izquierda, evidentemente, tenemos que hacer una reflexión, tenemos que ser capaces desde la izquierda de dar una respuesta, de plantear una alternativa que puede ser en el marco de que plantea Varoufakis del 10-25, puede ser en el marco del plan B de Mélenchon, puede ser en el marco del Partido de la Izquierda Europea, o puede, y sería mucho mejor desde mi punto de vista, que fuera una alianza de todo eso. Quiero decir, no deberíamos... Quiero decir que está muy bien, ¿eh? Y nosotras desde la izquierda europea hemos participado, yo concretamente he participado en todas, ¿vale? Pero creo que es mejor que vayamos hacia procesos mucho más unitarios, a procesos donde no solo esté representada la izquierda política, sino que esté representada también la izquierda social, que vayamos a espacios mucho más amplios. Pero también es cierto que estos espacios amplios se empiezan a construir desde algún sitio, y que la propuesta de Varoufakis es una propuesta que bueno, que nos puede llevar a construir más, ¿no? Pero también teniendo en cuenta los otros elementos que, o sea, que también hay otras plataformas y, pero bueno, desde ahí, desde todo eso, deberíamos estar articulando una respuesta. Entre otras cosas, porque si no, si la izquierda no somos capaces, pues ya sabemos lo que tenemos. Va a ser la extrema derecha. Y lo está haciendo en muchos sitios, ¿no? Entonces, creo que tenemos también esa obligación de hacerlo desde la izquierda también para darle los pies al fascismo y a la extrema derecha, que es lo que nos está viniendo como consecuencia de ese fracaso estrepitoso de las instituciones europeas y de una izquierda que hasta ahora no ha sido lo suficientemente capaz de dar esa alternativa, y que lo tenemos que ser, y que nos va en ello, pues yo diría que nos va en ello la vida. Tenemos que ser capaces de construir esa alternativa, y yo también es cierto que estoy convencida que se están dando pasos para hacerlo y para ser capaces de construir en ese sentido.